XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En astrofísica, una lente gravitatoria, también denominada como lente gravitacional, se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes, como cuásares, se curva alrededor de un objeto masivo, como una galaxia, situado entre el objeto emisor y el observador. Las lentes gravitacionales fueron predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein. En el año de 1919 se pudo probar la exactitud de la predicción. Durante un eclipse solar, el astrónomo Arthur Eddington observó cómo se curvaba la trayectoria de la luz proveniente de estrellas distantes al pasar cerca del Sol, produciéndose un desplazamiento aparente de sus posiciones. Los fenómenos de lentes gravitatorias pueden utilizarse para detectar la presencia de objetos masivos invisibles, tales como agujeros negros, la materia oscura e incluso planetas extrasolares. Una lente gravitacional actúa en todo tipo de radiación electromagnética y no únicamente en luz visible. De hecho, este tipo de lentes carecen de aberración cromática, es decir, su efecto no depende de la longitud de la onda de la luz sobre la que actúan, sino que es igual para todos los rangos del espectro electromagnético, sean este óptico, infrarrojo, ultravioleta o cualquier otro.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de la Universidad de Monterrey de la clase de Astronomía, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 633 de Obsesión por el Cielo. El tema de hoy son los lentes gravitacionales, que son esos misteriosos lentes gravitacionales, continuando el tema de cosmología, que no lo tratamos muy, muy seguido aquí porque soy astrónomo planetario, entonces me gustan más los planetas que las galaxias, pero pues de vez en cuando tenemos que platicar de estas cosas porque son importantes, astronomía básica, así aprendemos del universo, en particular de las orillas del universo. Entonces hablaremos acerca de los lentes gravitacionales, qué tipos de lentes son, cómo se forman, qué nos dicen acerca del universo. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros. El teléfono aquí en cabina de Radio UDEM es el 81-83-36-4203. Nos pueden dejar sus preguntas. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com. También pueden visitarnos en Facebook. Tenemos una página, se llama Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también preguntas o comentarios. En esa misma página pueden encontrar la liga a el podcast del programa de Obsesión por el Cielo. Tenemos más de 200 programas almacenados para que ustedes los puedan escuchar. Todas las semanas los subimos los martes, terminando el programa, editándolo un poquito. Después de cenar, ahí está Obsesión por el Cielo listo en formato de podcast. Y también tenemos ahora una nueva página de internet, es obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. En obsesionporelcielo.net pueden encontrar también ligas a los programas más recientes y liga muy importante a Un Paseo por el Cielo, estos audios que nos pasean literalmente por el cielo. Hay 4 audios, uno para cada estación del año. Bájenlos, escúchenlos cuando estén viendo las estrellas, así aprenderán las constelaciones que hay en el cielo. Pues bien, el tema, como decía, son los lentes gravitacionales, pero vamos a empezar todas las semanas, como siempre, con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
El Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Astrofísica de Andalucía han puesto en operación un telescopio robótico que detectará principalmente la contraparte en luz visible de los destellos de rayos gamma. El instrumento se encuentra en el Observatorio de San Pedro Mártir, Baja California. Existen ya otros telescopios idénticos, dos en España, uno en China y otro en Nueva Zelanda. En conjunto, permiten la observación en el momento preciso en el que se detecte un destello de rayos gamma, sin importar la región del mundo desde donde sea visible. Gary Presaud, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ha realizado una serie de simulaciones, de acuerdo a lo que sabemos de la materia oscura, que sugieren que las corrientes de materia oscura que atraviesan la Tierra pueden enfocarse en zonas de mayor densidad, que sirven de raíz a filamentos que se extienden en el espacio. De confirmarse el fenómeno, sería en teoría posible enviar una nave espacial a una de estas zonas para estudiar directamente la materia oscura. Terry Harford, del Centro Espacial Goddard, cree que la orientación de las fisuras existentes en Phobos, una de las dos lunas de Marte, indican que el objeto está siendo despedazado por las mareas gravitacionales del planeta. Esto sugiere que Phobos podría formar un anillo alrededor de Marte en un futuro lejano, en lugar de precipitarse a la superficie en una sola pieza, como se esperaba hasta ahora. Hace un par de semanas, reportamos el curioso caso de la estrella KIC-846-2852, cuyo brillo ha oscilado irregularmente, en un caso llegando a perder el 22% de acuerdo a datos obtenidos con el telescopio espacial Kepler. Ahora, Massimo Marengo, de la Universidad Estatal de Iowa, ha propuesto una explicación, según la cual la pérdida de brillo se debe a la destrucción de una familia de cometas, que bloqueó la luz de la estrella con grandes cantidades de polvo. Imágenes obtenidas con los telescopios Gemelo del Sur y Hubble sugieren que el planeta HD-106906b posiblemente ha escapado la gravedad de su estrella y se perderá en el espacio. El planeta fue descubierto el año pasado. El grupo descubridor cree que esto se debe al paso muy cercano de otra estrella. Podría deberse también a un planeta muy grande que orbitara el mismo Sol, pero no se detectaron huellas de este.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes primero al 8 de diciembre del año 2015? Ya el último mes del año, ya cómo pasa el tiempo. Estamos aquí en horario de centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para los que quieran hacer la conversión. Pues hoy martes la luna está 60% iluminada y la fase está decreciendo. La luna llena fue la semana pasada. Entonces sale del horizonte este un poco antes de la medianoche, digámoslo así. Y cada vez va a salir un poquito más tarde. El jueves 3 a la 1:40 de la mañana la luna está en cuarto menguante. Sale a medianoche, 1 de la mañana, dependiendo más o menos de la longitud donde estemos. Y está la segunda parte de la noche sobre el cielo. La luna además va a estar cerca de esta semana de tres planetas, de Júpiter, de Marte y de Venus. El jueves 3, más o menos a la medianoche, es cuando la luna va a estar cerca del planeta Júpiter, en la constelación de Leo, entre Leo y Virgo. El sábado 5, en la noche, la luna va a estar muy cerca del planeta Marte, tan cerca que algunos observadores en África, en la India, pueden verla como la luna oculta a Marte, nosotros no. Nosotros tenemos que esperarnos al lunes 7, a eso de las 11 de la mañana la luna va a estar ocultando al planeta Venus. Esto lo podremos ver aquí desde Monterrey, va a suceder de América del Norte y hasta Centroamérica, no sucede en América del Sur. Notarán que dije 11 de la mañana, este es un evento diurno, entonces hay que tener mucho cuidado de no apuntar el telescopio cerca del Sol. No está tan cerca el planeta Venus del Sol en esta fecha, pero pues como sea, como es de día, hay que tener cuidado. Y se puede ver fácilmente con cualquier telescopio, es nada más sabiendo dónde está Venus. En este caso lo que pueden hacer es como a las 11 de la mañana apuntarlo a la luna, buscar dónde está la luna en el cielo, y Venus va a estar ahí cerquita. La hora exacta para Monterrey es la luna tapa a Venus a las 11:05 de la mañana y reaparece a las 12:50 de la tarde, despuesito del mediodía. La luna va a estar 13% iluminada, entonces no es una fase muy, muy fácil de ver. Hay que buscarla con binoculares. Otra vez, cuidado, no vean cerca del sol. Pero bueno, lo menciono porque raras veces sucede que la luna oculta planetas que la podamos ver desde un lugar específico de la Tierra. Entonces hay que aprovechar cuando estas ocurrencias pues suceden. Desafortunadamente a esta hora yo no voy a estar disponible para poder hacer la observación, sino encantado le tomaba video. Pero bueno, pues ni modo, ya esta no me tocó. Yo voy a estar viajando en avión y yo regreso como a las 2 de la tarde. Entonces me lo voy a perder. Ni modo. El martes 8 la luna va a estar 10% iluminada, un poquito menos, casi nueva. Entonces va a estar ya más cerquita del sol. Así es que por eso digo, cuidado con tratar de buscar la luna cerca del sol. Porque los rayos de sol a través de cualquier sistema óptico, llámese binoculares o telescopios, son muy peligrosos para la vista. Bueno, los planetas esta semana, el sol se oculta a las 5:50 de la tarde, a las 7:10 más o menos a esta hora, ya está bien oscuro aquí en Monterrey. No hay planetas en el atardecer, los planetas que hay son Júpiter, Marte y Venus, pero al amanecer. Júpiter sale a la 1:05 de la mañana, Marte a las 2:40 y Venus a las 4 de la mañana. Júpiter pues está brillante, como siempre si lo pueden identificar entre Virgo y Leo, que no hay muchas estrellas brillantes, entonces será fácil identificar a Júpiter. Pueden observarlo con telescopio, ver las cuatro lunas galileanas y también ver que el planeta pues tiene bandas, tiene zonas blancas, bandas oscuras y que no es perfectamente redondo, está ligeramente achatado de los polos. Perdón, Marte lo vemos un poquito después. Es de color rojo, está en la constelación de Virgo, ya no es tan fácil de ver. Poco a poco se va a ir despegando más del sol y va a adquirir un poquito más de brillo y va a ser un poquito más notorio, pero por el momento busquen una estrellita roja extra en la constelación de Virgo. Venus sí, no hay pierde, es muy brillante, se puede ver después de las 4 de la mañana cuando sale del horizonte, y como decía, el lunes 7 pues pueden ustedes seguir a la luna de la madrugada, por ejemplo cuando amanezca el sol, vean dónde está la luna con respecto al sol y ahí va a estar Venus muy cerquita y bueno, amanece como a las 7:15, entonces desde las 7 de la mañana vayan buscando y pueden seguir la luna y Venus durante todo el día hasta que haya la ocultación. Y como decía, el sol sale a las 7:15. Mercurio y Saturno están muy cerca del sol, no se pueden ver, no los vamos a mencionar. Charlas astronómicas, como todos los principios de mes, hay varias charlas astronómicas. Viernes 4 hay dos charlas, una en Ensenada y otra en la Ciudad de México. En Ensenada es las noches del Observatorio Astronómico Nacional, entonces Esto es a las 7 de la tarde en el Instituto de Astronomía de la UNAM, ahí en Ensenada. El título de la charla es Investigación Astronómica a Futuro, por el doctor Alberto López, y puede haber observación astronómica si está despejado. Mientras tanto, al mismo tiempo, el viernes 4 a las 7 de la tarde también, creo que es diferente hora del centro y de Baja California, pero bueno, 7 de la tarde, hora local, en El Universo los viernes en el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Ciudad Universitaria, en el Distrito Federal, en el Auditorio París Pichmich del Instituto de Astronomía, el doctor Juan Echeverría nos va a hablar acerca de las estrellas dobles, para que vayan a atender si están esas pláticas, si están en la Ciudad de México o en Ensenada. Aquí en Monterrey tenemos la Junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, pero esto es el sábado 5 a las 5 y media de la tarde. Hay una charla, esta vez tengo el título desde antes, es Una breve historia de la Tierra, por Alfonso Treviño. Además va a haber semanario astronómico y el conceptos básicos de astronomía. Entonces estas son las pláticas que tengo aquí apuntadas. Cuando veo alguna en internet, pues trato de tomar nota y mencionarlas aquí. Es todo por el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana, lentes gravitacionales. Y también este, como es primer programa de mes, tenemos el premio Constelación a la noticia más relevante del mes y el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La cruz de Einstein, también llamada QSO2237-0305, es un cuásar cuya luz ha sido curvada por la influencia gravitatoria de otro objeto masivo, creando el fenómeno conocido como lente gravitatoria. El cuásar se puede observar cuatro veces en una sola imagen alrededor del núcleo de la galaxia cercana ZW2237-030, debido a este fenómeno. Su nombre hace referencia a Albert Einstein, que predijo la capacidad de la gravedad para curvar la luz en su teoría de la relatividad general. El cuásar está en la constelación de Pegaso y, según su desplazamiento al rojo, se encuentra a unos 8.000 millones de años luz de distancia de la Tierra, mientras que la galaxia se encuentra solamente a 500 millones de años luz. En principio, la cruz de Einstein es de magnitud 16.5 en banda de luz visible y se puede ver desde la Tierra con un telescopio con apertura de por lo menos 46 centímetros, pero se necesita una noche extremadamente despejada y oscura. Este objeto celeste es también conocido como el lente de Huchra por el astrónomo John Huchra de la Universidad de Harvard, que lo descubrió en 1985. La alineación entre el núcleo de la galaxia y el cuásar debe ser casi perfecta. Si la diferencia angular fuera mayor a 0.05 segundos de arco, el ancho de un lápiz localizado a 21 kilómetros de distancia, este efecto no se produciría y se observaría solamente una imagen del cuásar.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los lentes gravitacionales. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UNEM, y Edgar Armada, en un momentito esperemos, ya le mandé mensajito a ver si nos llama antes, desde la Ciudad de México. Pues bien, rápidamente recuerdo que pues se pueden comunicar al 81-83-36-4203 si están aquí en Monterrey escuchándonos en vivo. También correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. El lugar de internet es obsesionporelcielo.net y página de Facebook Obsesión por el Cielo, donde encontrarán, entre muchas otras cosas, la liga a el podcast del programa. Yo creo que conforme se vaya pasando de moda Facebook, pues emigraremos a otras plataformas para que nos puedan escuchar. Entonces, pues bien, pero antes de tener el tema de los lentes gravitacionales, vamos a tener los premios esta semana. Entonces, para esto le doy la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Muchos saludos para ti, para nuestro amigo Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, manipulando los controles para que salga la transmisión de este programa.
Se oye muy
en
feo,
vivo en el 90.5 de FM en Radio UDEM, en la ciudad de Monterrey. Y desde luego, muchos saludos a nuestro público, a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos semana a semana, y también esperamos que les guste, si a los que nos están escuchando por primera vez, esperamos que les guste este programa y que se queden con nosotros y nos sigan escuchando.
Se oye muy maquiavélico eso de manipulando los controles.
Está bien,
pero
manipulando
bueno,
los mandos.
Entonces, sin más ni más, pues todos los meses tenemos premios a las noticias del mes. Entonces, el primer premio es el premio Constelación a la noticia más relevante del mes.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Y se lo vamos a dar a quién?
Pues esta vez costó bastante trabajo porque hubo muchas noticias a lo largo del mes que tuvieron significado especial para la gente que estudia algunas cositas. Pero no hubo nada, no encontraba yo nada realmente global que fuera de interés para prácticamente todo el mundo, incluyendo a aquellos que estudian otras disciplinas u otras cosas en el universo. Pero me salvó la reunión de la Unión Astronómica, de la Sociedad Astronómica Americana, en donde se anunciaron varios descubrimientos con relación a Plutón.
La División de Ciencias Planetarias.
Exactamente, la reunión que fue en Texas. Entonces, pues gracias a eso le damos el premio a la nave Nuevos Horizontes y a su equipo y a todos los que están empezando a ya publicar descubrimientos logrados en el sobrevuelo.
Uh-huh. Pues bien, entonces felicitaciones a todos los del equipo de Nuevos Horizontes que se ganan este mes el premio Constelación a las noticias, porque fueron varias, ¿verdad?
Pues sí, realmente casi todas se anunciaron en la reunión esta,
sí,
que menciono, y tuvimos un programa después de eso. Los recomiendo mucho, creo que es uno de los mejores programas sobre el tema que hemos hecho.
Ok, perfecto. Y como siempre, en contraposición tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
Y esta vez, curiosamente, se la voy a dar a los medios de comunicación, como la mitad de las veces lo hago, es la noticia que tú tenías en las noticias sobre el objeto KIC-8462852, que es esta estrella que está observando, es uno de los objetos de interés del satélite Kepler, que pues en la noticia hoy dijiste, ¿verdad?, que los astrónomos están diciendo que es una nube oscura de cometas que se desintegraron, por ejemplo, fría, que no emite emisión infrarroja, que está cubriendo a la estrella y que está haciendo que baje el brillo así de forma pues peculiar. Pero el premio es porque al principio se les ocurrió decir que a lo mejor era una megaestructura inteligente, que era una especie de esfera de Dyson, que son esferas, que la civilización es tan avanzada que puede hacer esferas huecas alrededor de la estrella para aprovechar toda la luz de la estrella como fuente de energía, y que a lo mejor estábamos viendo una estructura de este tipo. Y lo primero que pensé es, ¿para qué dicen eso? Porque la gente se lo va a creer. Entonces, pues, sí, joder, no puede ser. Bueno, entonces...
Perdón, pero ¿sí? Las aceleraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Uh-huh. Pruebas extraordinarias, ¿no? Y en este caso era un fenómeno muy raro, pero pues no lo había. No había nada... Había otras explicaciones posibles como la que parece que ya encontraron, ¿no?
Sí, a lo mejor esta ni siquiera es, pero está mucho mejor que una megaestructura inteligente artificial.
Entonces... Sí, además, una de las críticas que yo tengo a las esferas de Dyson es que si realmente son eficientes, no van a emitir radiación infrarroja como muchos piensan.
Sí, ¿verdad? Pero, en fin, porque aprovecharían toda la luz de la...
Exacto.
Sí, pero bueno, entonces ese es el premio Movimiento Retrógrado. Ok. Entrando en materia, lentes gravitacionales, muy interesante tema. Yo siempre le había sacado la vuelta hasta que me puse a estudiarlo ya con un poquito más de ganas el fin de semana que hice las cápsulas. Y si no fuera astrónomo planetario, yo creo que me iba yo a estudiar los lentes gravitacionales, en particular los microlentes gravitacionales. Pero bueno, ¿qué es un lente gravitacional? Un lente gravitacional es cuando una presencia de masa en el espacio, cualquier objeto que tenga materia, entre más materia mejor, pues dobla el espacio donde él está. Esto pues lo sabemos de Einstein desde hace mucho tiempo, su teoría general de la relatividad, que los objetos masivos doblan el espacio, y entonces la luz que viaja por ese espacio que está doblado pues cambia de dirección. Uno piensa que la luz viaja en línea recta, pero no. Entonces cuando el espacio se dobla, pues la luz cambia de dirección porque está siguiendo el espacio. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, un objeto muy masivo, como un hoyo negro que no se ve, la luz que pasa cerca de ese objeto masivo es doblada y crea una especie de ilusión óptica alrededor de este objeto. Por eso los llaman lentes, porque los lentes normales cambian la dirección de la luz.
Enfocan la luz.
Enfocan la luz, pero gravitacionales en este sentido. Porque es gravedad, no es... digamos, un índice de refracción del espacio diferente, es la materia que está doblada.
Pero, así es, uh-huh. esto de que sea la gravedad tiene algunas ventajas y desventajas, ahorita platicaremos sobre eso.
Sí, uno de los aspectos curiosos que lo hace diferente que mientras un lente normal, como los que estamos acostumbrados de los telescopios, un pedazo de vidrio así pulido en forma de convexa, tiene un punto focal. Estos lentes gravitacionales no tienen puntos focales porque la forma en que doblan la luz es diferente. La máxima desviación de la luz sucede cerca del centro del objeto que tiene masa y la mínima desviación sucede lejos. En los lentes normales es como al revés. La luz que está pasando por las orillas del lente se enfoca hacia adentro. Aquí no. Aquí la luz que está cerquita del medio, por donde está el objeto masivo, se desvía hacia afuera con mayor fuerza. Entonces, no es un punto focal, es una línea focal la que se hace. Entonces, no se forma una imagen así, digamos, clara. Es un poquito mucho más complicado. Eso se vale decirlo así o no sé. Una distorsión diferente. Sigue siendo lente, pero no utilizamos las mismas ecuaciones. Utilizamos otras porque el comportamiento es diferente. Entonces, si la alineación es perfecta, está el objeto masivo, que puede ser una galaxia, y después atrás está un cuásar exactamente alineado con nuestro punto de visión, se va a formar un anillo alrededor de la galaxia. Ese anillo es el objeto que está detrás exactamente de la galaxia, refractado, entre comillas, y forma un anillo. Si está ligeramente movido hacia un lado, vamos a formar arcos o anillos parciales. Y si la imagen está un poquitito más movidita, vamos a formar imágenes distorsionadas del objeto de atrás.
Yo diría si está ligeramente desalineada, no tanto movida.
Oh, sí, desalineada, sí es buena forma de decirlo. Entonces tendremos imágenes o imagen distorsionada. Generalmente varias imágenes ligeramente, pues, no sé, como ahí medio curiosas. Entonces, estos son los tres efectos de los lentes gravitacionales.
Hay una ventaja o una característica interesante que se deriva de que no sean lentes ópticos y que sean que actúen mediante la gravedad, y es que no sufren del fenómeno de la aberración cromática.
Uh-huh.
Los lentes de vidrio o de otros materiales transparentes normalmente enfocan la luz en diferentes planos dependiendo de la longitud de onda de la luz. En este caso, toda la radiación electromagnética está enfocada de la misma manera, independientemente de su longitud de onda.
Sí, es como si fuera un espejo más que un lente en ese sentido. Entonces, esa es una ventaja muy, muy grande, porque las imágenes, pues, de por sí es difícil analizarlas. Si tuvieran este efecto de que depende de la longitud de onda, pues sería peor tantito. Entonces, podemos estudiarlas en todas las longitudes de onda sabiendo que la imagen va a ser igual para todas en ese sentido. Entonces, ¿de dónde viene esta teoría? Pues uno pensaría que es de Einstein, de Albert Einstein, pero la realidad es de que Einstein lo que hizo fue calcular desarrollar la matemática para calcular esto de los lentes gravitacionales. La idea original viene desde 1924 por Orest Chwolson.
¿Desde qué fecha?
1924.
Ok, yo tengo 1784.
Ah, donde, bueno. Sí, sí.
Henry Cavendish.
Sí.
En un escrito que no llegó a publicar, así que es difícil decir si tiene crédito o no, junto con otros autores que publicaron en 1801. Consideraron que la teoría de la gravedad newtoniana sugería que la luz sería afectada, la luz de las estrellas, por el efecto de la masa, la gravedad derivada de la masa, ¿no?
Sí, esto es anterior debido a que pues Newton había predicho desde 1704. ¿Te acordarás que Newton pensaba que la luz eran partículas? Entonces, si la luz eran partículas, estaban afectadas por campos gravitacionales, entonces Henry Cavendish y Johann Solder, pues, predecían esto, digámoslo así. Pero no fue hasta 1915 cuando Einstein desarrolló la teoría general de la relatividad, encontró que el valor de la desviación gravitacional por el efecto de la presencia de masa es el doble, considerando ahora que el espacio es una forma se deforma por la presencia de masa. Entonces, la desviación de la luz es el doble que lo que predecía la gravedad newtoniana, nada más. Entonces, si quieres nos vamos a 1915, cuando Einstein predice entonces que la luz de las estrellas detrás del Sol se desviaría debido a la masa, que es la presencia del Sol, y que entonces esta luz se vería afectada en el sentido que las estrellitas que están normalmente en el cielo, cuando está el Sol enfrente, estarían en posiciones ligeramente diferentes. ¿Te acuerdas de esto?
Sí, efectivamente, y estoy de acuerdo con tu descripción.
Ajá. Y en 1919, Arthur Eddington, bueno, él no, tenía varias personas que observaron eclipses totales en África y en Brasil, y que midieron precisamente la posición de las estrellas cuando el Sol estaba eclipsado, pues para poder ver las estrellas de día. Y él midió y comprobó que lo que decía Einstein de la teoría general de la relatividad era cierto y que era exactamente el valor que andaban buscando. Entonces fue la comprobación de la teoría de Einstein y la comprobación de que el espacio, la presencia de la masa deforma el espacio y que la luz sigue una trayectoria curva porque el espacio es el que está curvo. Entonces,
a lo largo de los años ha habido muchas demostraciones de la teoría de la relatividad o comprobaciones mediante la observación de fenómenos que la teoría predice y que efectivamente se han observado. Esta yo creo que fue la primera gran demostración que confirmó los preceptos generales que propuso Einstein. Uh-huh. Y cuando Eddington presentó estos resultados, pues causó revuelo.
Realmente. Sí. Y a lo que iba es que entonces en 1924, Orest Chwolson, creo que era ruso, San Petersburgo, él fue el que dijo, bueno, esto lo podemos, esto se puede extrapolar y hacer un lente gravitacional. Y Einstein tomó esa idea y en 1936 calculó las matemáticas. Y en 1937 Fritz Zwicky, si te acordarás Zwicky, el de las galaxias, propuso que las galaxias podrían tener suficiente masa para actuar como lentes gravitacionales, porque Einstein nada más había considerado estrellas, y las estrellas no son tan masivas para causar una, digamos, un efecto óptico tan grande como el que se necesitaba para poderse observar. Entonces Fred Zwicky dijo, pero si es una galaxia, entonces sí puede haber esta, ¿cómo se llama?, deformación. Entonces...
Einstein no estaba muy convencido de que esto fuera observable.
Sí, y entonces la primera observación fue hasta 1979. El primer lente gravitacional se encontró. Fueron dos, en realidad eran dos cuasares que notaron que tenían exactamente la misma distancia y se comportaban igual, en el sentido que si uno subía de brillo, al ratito el otro subía de brillo, entonces se imitaban. Y los autores, Walsh, Carswell y Weilmann, pues básicamente dijeron, lo que pasa es que es el mismo cuasar, es dos imágenes del mismo cuasar, y que está siendo, que se están presentando las dos imágenes porque es un lente gravitacional. Entonces
muy sospechoso que los dos hicieran lo mismo, ¿no?
Exactamente, y que fueran idénticos en el espectro y en todos los datos. Entonces de ahí es donde sacaron esto de que tienen que ser los mismos. Y desde los 80s en adelante nació ya en sí la ciencia de los lentes gravitacionales, y lentes gravitacionales en serio, en el sentido de que lo que estamos describiendo básicamente es un puntito, pero si estamos viendo a cúmulos de galaxias como las fuentes de los lentes gravitacionales, pues la distribución de la masa en los cúmulos de galaxias es muy regular, sobre todo si tomas en cuenta la masa oscura. Entonces el lente no es así tan sencillito y las matemáticas se complican bastante. Pero bueno, vamos a un corte.
Continuamos después del corte.
Sí, necesito agarrar aire. Vamos a continuar después del corte ya hablando acerca de qué tipos de lentes gravitacionales existen y ejemplos muy, muy, muy interesantes de ellos. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Un anillo de Einstein, también conocido como anillo de Chwolson, es una deformación de la luz de una fuente lumínica lejana, como una galaxia o un cuásar, en forma de anillo alrededor de un objeto masivo más cercano, como otra galaxia o un hoyo negro. Esto ocurre debido a la desviación gravitacional de la luz de la fuente producida por el objeto masivo cercano al estilo de un lente gravitacional. Si la fuente, el lente y el observador no se encuentran exactamente alineados, el anillo que se produce es parcial o se forman imágenes distintas del objeto lejano. El primer anillo de Einstein fue descubierto en 1988 al observar la fuente de radio MG1131-0456 utilizando un gran radiotelescopio. El anillo consiste de un cuásar lejano ampliado por una galaxia cercana en dos imágenes del mismo objeto muy similares que casi forman un anillo completo. El primer anillo gravitacional completo, designado como B1938-666, fue descubierto por el telescopio espacial Hubble en 1988. La galaxia que causa este lente es una galaxia elíptica, mientras que la imagen que forma el anillo es una galaxia enana satélite que no podría observarse de ninguna otra forma. En la actualidad, se conocen cientos de lentes gravitacionales gracias a los telescopios espaciales. Aproximadamente una media docena de ellos son anillos de Einstein parciales, grandes, con diámetros de un segundo de arco.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, los lentes gravitacionales. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada en la Ciudad de México. Todavía, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro.
Perfecto. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos de la introducción de qué son los lentes gravitacionales, y en las cápsulas hemos oído un poquito acerca de cómo se manifiestan estos anillos. Entonces, pues aquí vamos a continuar. Ah, sí, de que los cálculos son difíciles, ¿verdad?
Sí, Pedro, estaba viendo algunos de los cálculos involucrados cuando estaba preparando el programa, y el problema en gran medida es los cálculos en sí son sencillos. El problema es que hay que realizar muchos y las soluciones de las ecuaciones son varias. Básicamente, hay varias geometrías que pueden resolver las ecuaciones y pues solo una corresponde a un lente gravitacional específico. Entonces, por eso la complicación para estudiar estas cosas, ¿sabes?
Sí, o sea, un lente gravitacional teóricamente pues es sencillito, es una ecuación que aquí la tengo, no la voy a mencionar, pero el problema es que eso es asumiendo que la masa es un punto, la masa del lente, pero la realidad es que la materia oscura en los cúmulos de galaxias pues cuenta también, y esa está distribuida, no está concentrada en puntitos como la materia normal, hoyos negros, galaxias, lo que tú quieras. Entonces, eso hace, como tú dices, que el problema sea un problema de resolución inversa. Tú tienes la respuesta, así se ve, y tú quieres decir, bueno, originalmente cómo estaba y cómo es que se está modificando, cómo está la distribución de masa en ese cúmulo de galaxias para darnos la imagen que tenemos. Y como tú decías, eso tiene múltiples respuestas y es difícil llegar a una conclusión definitiva de cuál es la buena, ¿verdad? Hay unas que tienen mayor probabilidad que otras. Pero bueno, entonces en una cápsula escuchamos acerca de la cruz de Einstein, o también conocida como el lente de Hochstra. Este es un cuásar que está detrás de una galaxia y se ven cuatro imágenes del cuásar alrededor del núcleo de la galaxia. Entonces, este es uno de los primeros ejemplos, yo digo, que salió al público en general de lo que son los lentes gravitacionales, las lentes gravitacionales fuertes, las que provocan que las imágenes estén separadas del objeto que está haciendo el lente y que se vean como anillos o como arcos o como imágenes múltiples. Entonces, la cruz de Einstein es muy famosa por esto. Yo diría que la más famosa porque fue la primera en 1985 que dio a conocer al público en general lo que eran los lentes gravitacionales, por lo menos a mí, yo me acuerdo.
Sí, cuando empecé a preparar este programa, el primer objeto que me vino a la mente fue precisamente la cruz de Einstein. Uh-huh. Hay otro, bueno, ahorita al final tú tienes una lista y yo también de algunos objetos interesantes. A ver, yo creo que vamos a coincidir en varios.
Bueno, entonces
por lo pronto, ¿sí? ¿Hay alguna clasificación que se haya hecho para estudiar los lentes gravitacionales o cómo se pueden diferenciar? o cómo se pueden qué taxonomía se puede empezar a crear para su estudio?
Pues están, yo digo que a la hora, las búsquedas han sido inicialmente aleatorias. Tú te encuentras algo raro y lo estudias y encuentras que es un lente gravitacional. Hasta hace recientemente ha habido búsquedas a propósito buscando lentes gravitacionales, principalmente utilizando ondas de radio porque es más fácil con radioastronomía. También tienes más tiempo de telescopio que andar ahí pidiendo prestado el telescopio espacial Hubble cada ratito para esto. Okay. Y puedes
sí,
tener...
sobre todo que hay tanta gente que quiere para cosas más interesantes.
Sí, entonces si quieres se pueden dividir entre imágenes múltiples como la cruz de Einstein. Si está mejor alineado el sistema empiezas a ver arcos y si está casi perfectamente alineado entonces ya ves anillos. Entonces todos son ejemplos de lentes gravitacionales muy notorios con objetos muy masivos en el centro, generalmente galaxias o núcleos de galaxias o cúmulos de galaxias.
Yo tengo otra clasificación donde los lentes gravitacionales, estos dos que tú mencionas, entran dentro de la categoría de lentes fuertes, uh-huh, o intensos.
Sí.
Y la forma, la característica global es que son observables fácilmente.
Entre comillas.
Entre comillas y fáciles de reconocer. Uno ve cierta simetría en el objeto que está detrás.
Uh-huh.
Digamos que estamos en el foco. Hay otros que son los lentes débiles en donde esto no es tan obvio y generalmente son los efectos son mucho más sutiles. Por ejemplo, como mencionabas hace rato, en que las galaxias que están detrás del lente se ven alineadas de una forma que es ligeramente desviada del patrón aleatorio.
Sí, se ve como pequeños, pues no sé, si sigues estas galaxias se ven como pequeños arquitos o algo así. Perpendiculares a la dirección del centro del cúmulo de galaxias.
Exactamente, como que los arquitos alguien los acomodó.
Ándale, sí. Pero esos son bien difíciles de medir, porque hay muchos errores en las formas de las galaxias, en cómo la atmósfera hace que las galaxias se vean un poquito borrosas y cuestiones de lente. Entonces hay que tener en cuenta muchos efectos ópticos antes de decir, bueno, aquí hay lente gravitacional débil. Y podemos calcular la distribución de materia que debe haber en ese cúmulo para reconstruir la imagen.
Y tú estabas mencionando hace rato los microlentes.
Ah, sí, mis favoritos.
Sí. Yo también tengo cierta debilidad por ellos.
Sí, los microlentes gravitacionales son con objetos que no son muy masivos. Son objetos pequeñitos como estrellas, por ejemplo, que no tienen suficiente masa para desviar la luz de los objetos que están detrás, de tal manera que desde la Tierra se pueda ver una estructura normal, un arco o una cruz o lo que tú quieras, porque la desviación es muy pequeña. Pero lo que sí podemos ver con los microlentes gravitacionales es que el brillo del objeto cambia. Sube, conforme la alineación sucede, el objeto sube el brillo y después baja. Y esto es un fenómeno transitorio que dura horas o días máximo. ¿Por qué? Porque la alineación no es duradera. Son objetos pequeños moviéndose generalmente dentro de la galaxia que por casualidad se están alineando con un objeto más lejano y entonces nosotros podemos ver el brillo, cómo sube y cómo baja. No podemos tomar imágenes de estos objetos, pero la forma en que el brillo sube y el brillo baja nos dice mucho de qué objeto es el que está tapando o sirviendo como microlente gravitacional.
Y también el periodo.
El periodo también nos dice eso, sí. Entonces, Estos microlentes gravitacionales empezaron allá por los 80s también. Ahora hay muchos proyectos, como el proyecto Ogle, que están viendo lugares donde hay muchas estrellas, como el centro de nuestra galaxia o como las nubes magallánicas. Y es bien fácil porque es fotometría. Estás tomando imágenes constantemente de campos de visión. Estás contando las estrellas y estás viendo cómo están cambiando de brillo. Y si pescas una que está cambiando de brillo, de la manera que parezca un lente gravitacional, hay armadas enteras de telescopios chiquitos que entonces se dedican a observar estos objetos. Entonces, la forma de la curva de luz, cómo sube y cómo baja, te puede decir si es una estrella simple o doble, o si tiene un exoplaneta, que por eso me gusta mucho. Más de una docena de exoplanetas se han encontrado de esta manera. Y también te puede decir el tamaño de la estrella que está haciendo de lente y muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces son cálculos muy complejos por lo no por la matemática, sino por otra vez, como decías, porque las posibilidades son muchas y pues no sabemos cuál es la buena, ¿verdad? Para de tamaño de estrella, de velocidad, etcétera, para dar la curva de luz que tenemos. Entonces, por eso me gustan mucho, son muy sencillitos de observar y son transitorios.
Y también, exacto, son transitorios y además, pues digamos, como la masa es menos, hay muchos. Uh-huh. Entonces, y además las técnicas para utilizarlos, para aprender algo de los objetos involucrados, están más o menos bien entendidas. Entonces, hay oportunidad de sacar ahí datos, ¿no?
Uh-huh.
Y es la razón por la que me gusta.
Sí, y por ejemplo, este proyecto Ogle fue iniciado en los 80s por Bohdan Pachinsky. Y eso me atrajo mucho porque Pachinsky se metió mucho en esto de los microlentes gravitacionales, pero antes de eso él hacía códigos para simular la fusión nuclear dentro de las estrellas. Y yo me acuerdo haber tomado un curso de interior de estrellas donde precisamente utilizamos el llamado código Pachinsky para hacer simulaciones de evoluciones de estrellas. Nada más. Comentario. Pues sí. Anécdota que no tiene nada que ver con esto.
No, pero bueno. Me acuerdo de Bohdan Pachinsky, igual que Alan Sandage, tengo cierta historia con ellos, uh-huh. Historia antigua. Pero, sí. En fin, ¿qué objetos interesantes te vienen a la mente? Ya mencionamos la cruz de uh-huh. Einstein, iba a decir la cruz del sur, pero no.
No, la cruz de Einstein, otro. Sí.
La cruz de Einstein, que es el más conocido.
Hay un objeto, se llama SDSSJ0946-1006, nombres muy,
sí, nombre.
Muy sexys los nombres, que es un lente gravitacional donde hay varios anillos concéntricos alrededor del objeto. Esto significa que son no nada más una galaxia la que está detrás del objeto, sino que en este caso son tres galaxias que están a 3.000, 6.000 y 11.000 millones de años de distancia de nosotros y que forman varios lentes así concéntricos. Entonces, este tipo de alineaciones nos puede decir mucho acerca de la evolución del universo. ¿Tú tienes algún otro objeto interesante?
Uno de los que me parece más simpático es SDSSJ1038-4849.
Igual de
mejor
sexy.
Conocido como la carita sonriente.
Ah, sí, muy sí. Tiene dos galaxias elípticas que son los ojitos. Y después tiene el lente gravitacional, el anillo casi completo, que es como la carita, ¿verdad? Y después tiene una sonrisita, que es como otra refracción ahí muy rara.
Sí, también con forma de arco, ¿no?
Uh-huh. Y pues para terminar, porque se nos acaba el tiempo, podemos mencionar la supernova, supernova Refsdal, que es una supernova que se encontró en un cúmulo de galaxias conocido como MACSJ1149-2223, otra vez, perdón por los nombres tan sexys, descubierto por el telescopio espacial Hubble, que es cuatro imágenes de la misma supernova alrededor de este, que está siendo refractada como lente gravitacional. Creo que tú lo mencionaste en las noticias el año pasado, o al principio de este año.
Posiblemente, uh-huh. De hecho, hubo una noticia de un lente gravitacional, pero realmente nada muy relevante y por eso no la incluimos en, uh-huh. en las noticias de la semana.
Sí, esta galaxia, este cúmulo de galaxias está a 5.000 millones de años luz de distancia y la supernova está casi el doble. Y lo interesante es que están prediciendo que en 10 años va a volver a reaparecer. La distribución de materia es tal que la misma imagen se va a volver a repetir porque el paso de la luz, de la misma luz de la supernova, que nada más sucedió una vez, pues se va a refractar por este lente de una manera diferente y 10 años va a cubrir más distancia antes de que la volvamos a ver y la vamos a volver a ver. Y eso también nos puede decir mucho acerca de la evolución del universo.
Sí, ya lo recordé, efectivamente sí lo tuvimos en las noticias.
Uh-huh. Sí, entonces por eso me interesó, es otro uso más de los lentes gravitacionales, además de que se veía más brillante la supernova por el lente gravitacional. Bueno, pues
sí, Pedro.
Sí, ¿el programa de la siguiente semana o tienes algún otro comentario?
No, la semana entrante hablaremos de los fenómenos ópticos solares.
Sí, esto no necesariamente es astronomía, pero como se ve en el cielo, muchos me lo han pedido, así es de que vamos a cambiar un poquito de velocidad. Muchas gracias.
Por favor, ¿sí? Entren a Facebook para mandarnos sugerencias de temas para la temporada que viene.
Gracias por recordar, sí es cierto. Vamos ya a hacer la lista. Muchas gracias a todos por escucharnos y pues hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.